Caracol Radio. Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
7:45, bienvenidos como siempre aquí en Hora 20 de Caracol Radio. Hoy saludamos a nuestros invitados, está con nosotros el economista y presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Gracias, Bruce, por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Realmente un placer estar como siempre en esta mesa.
Economista y director general de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Todo un placer estar con ustedes.
Decano de Economía de la Universidad Externado, Julián Arévalo, buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo para usted, para mis compañeros de panel y toda la audiencia.
En camino el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, y también en segundos el director de portafolio, Ricardo Ávila. Ha sido un día en el que la marcha zombie o marcha de los estudiantes disfrazados de zombie pues ha dificultado la movilidad en Bogotá más de lo normal. Hoy tenemos un programa especial para tratar de entender con nuestro panel de especialistas cómo pueden verse afectados los presupuestos y gastos, el bolsillo de los colombianos a partir de 2019, de ser aprobado el proyecto de financiamiento radicado esta noche en el Congreso. El proyecto tiene al menos dos grandes justificaciones, según el gobierno. Conseguir por la vía de nuevos recaudos, como el IVA, 14 billones que hacen falta en el presupuesto 2019, y cumplir con la regla fiscal, es decir, no salirse del marco de gastos previstos en la ley. ¿Cuáles son los puntos centrales de esta, que ahora se llama ley de financiamiento, pero que es una reforma tributaria? Uno, la mitad de los productos de la canasta familiar tendrán IVA del 18% a excepción de medicamentos, servicios públicos, salud, educación y transporte. Esto se espera que genere 11.3 billones de pesos en 2019 y 12 billones en 2020. A cada familia de menores recursos, el gobierno dice que le va a devolver anticipadamente 51.300 pesos para compensar el impacto sobre productos como leche, carne y arroz, que van a quedar gravados, más de 73 productos. El IVA bajaría del 19 al 18 en 2019 y en 2021 bajaría al 17%. Habrá reducción de carga tributaria para pequeñas y medianas empresas. Se plantea una disminución de tarifa de renta del 32 en 2020, 31 en el 21, 30 a partir del 2022. Habría una exención de impuestos a inversiones en proyectos agrícolas, rurales y emprendimientos de la llamada economía naranja. No pagarán impuesto de renta si generan empleos por 10 y 5 años respectivamente, o sea, 10 años los proyectos rurales, 5 los de economía naranja. En cambio, habrá un aumento de la carga tributaria para las 10.000 personas con mayores ingresos. Cobijaría a quienes ganen desde 4.8 millones de pesos. Los de más de 33 millones pagarán una renta del 37%. Y habría un impuesto al patrimonio para personas con patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos. El presidente Duque dijo a los medios de comunicación ayer que la propuesta busca formalizar empleo y que se debe acabar con impuestos que generan inequidad, porque en su opinión las personas con mayores ingresos son las que más se benefician de productos exentos del IVA. Acá al menos hay un cambio de opinión, porque cuando era senador, el hoy presidente cuestionó los aumentos de IVA al 19% en la reforma del 2016, porque afectaba a las familias de clase media. Esto era lo que pensaba el presidente en ese momento.
El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por 1000, que la eficiencia de la DIAN, van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy pocos sustentos o supuestos. Esta reforma se llama IVA. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Subir el IVA del 16 al 19% de un solo golpe, justo cuando la inflación está alta y ya se comió el aumento del salario mínimo, justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera pensar en hacerlo gradual, escalonado, y tampoco se les ocurrió introducir mecanismos para corregir esa afectación a los más pobres. ¿Y qué va a tener ese aumento del IVA? Un aumento del 18%, ni más ni menos que los electrodomésticos. Van a afectar el acceso de la clase media y los hogares más vulnerables a ciertos productos que necesitan para mejorar su calidad de vida. Pero para darles otro ejemplo, va a tener ese mismo aumento lo que son productos para el aseo personal, algo que todas las personas necesitan y que claramente afecta al bolsillo de los más vulnerables.
7:49. Nuestro analista, el exministro Juan Carlos Echeverry, en 6 a.m. Hoy por Hoy con Darío Arizmendi, hizo un análisis sobre si esta carga recaerá sobre la clase media, esa que criticó el presidente en su momento, que ahora está incluida en la ley de financiamiento. Escuchemos lo que dijo esta mañana.
¿Quiénes serían los ganadores y quiénes serían los perdedores? Para ponerlo en términos sencillos, los ganadores, las empresas grandes, pequeñas y medianas, también una reducción en la tarifa de IVA general, también las personas de menos ingreso en IVA, se les va a devolver el IVA, ellos son los ganadores, y la inversión sobre todo en el campo, en temas rurales y en la economía naranja. Esos son los ganadores de esta reforma, serían los ganadores si fuera aprobada como va a ser presentada. ¿Quiénes son los perdedores? Hay dos grandes perdedores, digamos, en principio. Las personas de mayores ingresos, vía renta, se les va a subir la renta. Y segundo, la clase media, vía IVA. Ese es, digamos, el blanco y negro, ¿no es cierto? Muy en breve, ganan empresas, ganan las personas más pobres, gana la economía naranja y el campo, y pierde las personas de mayores ingresos y la clase media a través de IVA y renta. Pues el punto es que el IVA se va a extender en la base a muchos bienes que hoy por hoy son exentos y en esto hay que darle crédito al gobierno, pero es una discusión filosófica que será en el Congreso. Al sacar esos bienes del IVA, se está dando un regalo, pues todos los días en todo lo que compramos se nos está dando un regalo de menos impuestos. Cuando se dice, hombre, pongámosle
gracias
IVA.
Gracias al doctor Echeverry, doctor Ricardo Ávila, director de Portafolio, una primera opinión sobre esta ley de financiamiento o reforma tributaria y frente a lo que ha escuchado.
Bueno, Diana, en primer lugar, esta es una iniciativa ambiciosa y audaz, pero eso no quiere decir que no sea dolorosa. Lo es, y mucho, entre otras razones porque, según las cuentas del gobierno, en el primer año generaría 3 veces lo que generó la reforma del 2016, que aumentó en ese momento la tarifa general del IVA del 16 al 19%.
Que era la que criticaba en su momento el doctor Duque, y ahora
así
reconoce
es, o sea,
que se requiere.
Aquí,
sí.
Aquí la medicina sería todavía más fuerte en materia de esfuerzo tributario. Es una medicina, además, que se centra indudablemente sobre el IVA, más allá de que haya efectivamente una contribución adicional de las personas de mayores ingresos, y que si bien es absolutamente clave para asegurar la viabilidad del presupuesto del 2019, porque el presupuesto del 2019 está desfinanciado en 14 billones de pesos, y si esos recursos no se consiguen, toca sacar la tijera y recortarlos, del otro lado, pues implica un sacrificio bastante significativo para diferentes grupos de colombianos. Es verdad que los técnicos desde hace mucho tiempo habían recomendado ampliar el IVA, pero la gran pregunta, y yo creo que va a ser el centro de la discusión en el Congreso, es si esto merece un salto tan abrupto del 0 al 18%, o si se salen adelante propuestas distintas. Por ejemplo, dejar lo que está en el 19 en el 19 y lo que está en 0 pasarlo al 5%, y combinaciones de ese estilo. Mi pronóstico en el caso de la reforma es que va a salir adelante algo, pero que va a ser muy diferente de lo que hoy entró al Capitolio.
Claro, y hay productos que hoy tienen el 5 que también están considerándose pasar al 18%, con lo cual la propuesta suya de los que no tienen que pasen al 5, pues parecería que no la están teniendo en cuenta. Igual hay la posibilidad de que así como se meta más de 73 productos en a tener un IVA del 18%, se está planteando bajar del 19 al 18 la totalidad del cobro del IVA. Sobre este punto también hoy Darío Arizmendi le preguntó a Juan Carlos Echeverri.
Aquí hay algo muy interesante. El exministro Perry, dijo en la columna del domingo que por qué el gobierno estaba bajando unas tarifas de IVA que nadie le estaba pidiendo. Y su pregunta nos lleva un poco a eso, que es, la regla fiscal no solo es para el 2019, sino que es pues, de aquí en adelante para llegar a tener una deuda sobre una deuda del gobierno que no sea tan pesada, un déficit más bajo. Eso quiere decir que usted hacia el futuro va a seguir necesitando impuestos, ¿no es cierto? O sea que a la vuelta de 1 o 2 años puede terminar haciendo falta esta disminución en la tarifa del IVA. Si el IVA ya se lo subió al 19, todos sabemos que eso es antipático, que eso es duro de pagar, que lo pagamos todos los colombianos, etcétera, etcétera, pero ya se lo subió, ya nos dimos esa pela, ¿para qué bajarla ahora si se puede necesitar dentro de 1 o 2 años? Esa es una gran pregunta que tienen que resolver y que la planteó, como digo, el ministro Perry, el exministro Perry, en su columna del domingo, y que hace relación a lo que usted dice. Vamos a necesitar más reformas. De pronto el ministro Carrasquilla podría de una vez dejar más alta la tarifa y garantizar que no se vuelve a necesitar otra reforma ni en el 2020, 21 o 22 hasta el final de este gobierno. Ese es un elemento de análisis fundamental.
Muy bien, pues aquí ya están los expertos. Ya llegó el viceministro de Hacienda, ya está el exdirector de la DIAN, ya está el presidente de la ANDI, ya está el decano de Economía de la Universidad Externado. Vamos a empezar el debate en segundos y también está Ricardo Ávila. Así que vamos a un corte, ya regresamos.
Primero, está en Hora 20.
Ocho de la noche, 2 minutos, regresamos en este programa especial sobre la ley de financiamiento. Están con nosotros Ricardo Ávila, director de portafolio, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado, y también Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Vamos a hablar con Luis Alberto Rodríguez inicialmente, antes del debate, para hacerle unas preguntas al viceministro de Hacienda y empezar a debatir. Ahora sí, viceministro, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Un saludo muy especial a los compañeros de la mesa, pero sobre todo a los colombianos que están escuchando el programa.
¿Qué edad tiene usted?
31 años.
Y su experiencia en este sector de las finanzas, ¿dónde ha estado, dónde se ha desarrollado?
Pues yo antes era el jefe de estudios económicos de Asobancaria y era profesor de finanzas públicas y de política fiscal de la maestría en economía en el Rosario y en la Universidad Nacional de Colombia, donde me gradué.
Pues en buena hora los jóvenes, ¿no? Lo que llamamos la generación del relevo. Viceministro, ¿por qué ley de financiamiento y no reforma tributaria? ¿Cuál es como la diferencia de ese nombre o es un nombrecito que le quitamos como para no asustarnos a pesar de que ya estamos más que asustados?
Definitivamente no es solo cuestión de un nombrecito, Diana. La razón por qué es una ley de financiamiento es se atañe completamente a la definición de ley de financiamiento. ¿Qué es una ley de financiamiento? Es básicamente un artículo que permite el estatuto presupuestario en Colombia para complementar ingresos y fuentes de los presupuestos generales de la nación que no tienen sus fuentes completas. El presidente de la República, el ministro de Hacienda, el gobierno ha sido reiterativo que el presupuesto que recibió, porque el presupuesto, gracias a lo bien organizado que está el estatuto presupuestario en Colombia, que es bien específico, se tiene que radicar el 20 de julio, antes de que empiece el nuevo gobierno. Entonces, cada 4 años hay un presupuesto que lo entrega un gobierno y lo recibe otro. Y eso es así debido a las instituciones presupuestales en Colombia, que son bastante buenas. Recibimos un presupuesto que tenía un desfinanciamiento de programas muy importantes, por ejemplo, Familias en Acción, becas de ICETEX, 2 billones de pesos de posconflicto, y una cantidad de valores alrededor a temas que son muy importantes para los colombianos. Ese valor está...
Muchos de los cuales, si nos pusiéramos a hacer el debate con el gobierno anterior, pues diríamos que no están desfinanciados, pero casi que uno pensaría que es una constante que cada gobierno que llega encuentra desfinanciado el presupuesto que recibe.
Cada 4 años pasa precisamente por lo que decía. Yo no creo que no, de hecho está la carta que radicó el gobierno saliente. Existe una carta firmada uh-huh. por el exministro Mauricio Cárdenas donde dice que está ese faltante. O sea, eso claro. no es una cosa del nuevo gobierno. Esos son números. O sea, eso no son hechos. Y ese tipo de proyectos no tienen los recursos. El valor está alrededor de los 14 billones. Le pongo puntualmente el ejemplo de Familias en Acción. Había unos ciclos que no estaban financiados, el programa de alimentación escolar. Eso que suma 14 billones necesita ser financiado. ¿Cómo se financia? Con una ley de financiamiento. La ley de financiamiento, que reitero, es un artículo del Estatuto Presupuestario en Colombia, no es diferente a una reforma tributaria porque el objetivo principal es mantener el gasto social, en particular en esta, mantener el gasto del Estado colombiano en unos rubros que la sociedad colombiana, el gobierno anterior, el gobierno entrante y el Estado colombiano cree que son necesarios, porque la mayoría tienen una ley detrás.
¿Cuáles son los ejes que usted destacaría de la reforma, rápidamente?
La primera, que el primer pilar definitivamente es ese financiamiento de los 14 billones de pesos. Ese financiamiento son de bienes y servicios que los colombianos están acostumbrados a recibir. Eso beneficia directamente a la clase baja y a la clase media de Colombia, a los más vulnerables a la clase media de Colombia. Por ejemplo, los subsidios eléctricos, estrato 1, 2 y 3, Familias en Acción, el PAE, ese tipo de programas que los colombianos están acostumbrados a tener, pues la ley de financiamiento busca suplir esa fuente de financiamiento. La segunda cosa que es muy importante tiene que ver con la manera de aumentar los recursos. Si bien la propuesta que presentamos hoy en el Congreso, que radicamos hoy en el Congreso, tiene un aumento de recaudo en 14 billones de pesos, el aumento de recaudo va directamente a la gente que tiene mayores ingresos. Entonces, por ejemplo, a renta de personas que tienen más de 35, que ganan más de 35 millones de pesos mensuales.
Le sube a 37% el pago de la renta.
No estamos tocando a la gente que hoy declara y paga un nivel determinado, lo estamos dejando igual. La gente que no paga renta hoy, la estamos dejando exactamente igual. Simplemente le estamos cobrando un poquito más a una gente que definitivamente tiene cómo aportar.
Mucho más, porque ahí me acuerdo que, digamos, las deducciones que se podían hacer hasta hoy, que eran de 40%, también bajan al 35%.
Sí.
O sea, uno no puede deducir el 40%, sino el 35%.
En realidad, las deducciones en Colombia hoy se pueden hacer desde 25% hasta 40%. Uh-huh. En realidad la mayoría de los colombianos se van a 25%. ¿Por qué? Porque pues no tienen formas de descontar. Cuando lo ponemos a 35%, en realidad le estamos aliviando cargas a una parte importante de la población. Entonces, el segundo elemento es que le estamos cobrando a la gente que puede aportar, no le estamos cobrando a la gente que tiene menores ingresos. El tercer elemento, que en ese caso es, digamos, de alguna manera busca progresividad y disminuir la regresividad que hay en el sistema colombiano. Por ejemplo, también hay otro tipo de características en esa línea. La tercera que yo resaltaría, tiene que ver con promover un Estado, unas señales del Estado hacia el crecimiento económico diferente. En Colombia ha sido reiterativo, lo ha dicho mucha gente, el documento de Steiner y de Hernando José, el Banco Mundial, el Doing Business, todo el mundo ha dicho que las tasas efectivas de tributación en Colombia en las empresas, sobre todo más que la nominal, la efectiva, la diferencia entre la nominal y la efectiva puede ser a veces del doble en algunos sectores, porque existe el ICA, existe el GMF, que son impuestos que son con respecto a ingresos y no con respecto a utilidades y que gravan profundamente, sobre todo a las pequeñas empresas, les pega mucho. Entonces, ahí hay una propuesta bastante importante en ese sentido, disminuir la brecha que hay entre tarifa nominal y efectiva.
Una pregunta, ¿de dónde sale esta cifra de que uno le anticipa a quienes menos recursos tienen 50 mil pesos porque tienen que pagar ahora en la canasta familiar el 18%?
¿De dónde sale? Hay una encuesta en Colombia que se llama la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares. Antes.
Esperemos que no la saque del censo, ¿no?
No, la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares es una encuesta supremamente costosa para el Estado colombiano. Es tan costosa que se hace cada 10 años. Uh-huh. Es una encuesta que los economistas, cada vez que sale, yo la última vez que salió estaba recién graduado y disfruté mucho en ese momento tenerla porque es supremamente rica. Y se hace cada 10 años. Entonces nos acaba de salir, salió hace 3 meses la encuesta. Y la encuesta es muy importante por el tamaño de muestra que tiene uno, pero 2 por la información que tiene, que normalmente no tiene otras encuestas. Entonces de esta encuesta uno puede saber y caracterizar a los colombianos. Uno puede dividir a los colombianos por ingresos. El decir más, o sea, la gente que tiene el 10% menores ingresos, la gente que tiene el 10% mayor ingreso. Si uno hace eso con la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, que es, reitero, fuente de muchos usos en investigación, y cada 10 años los economistas sí la esperan y la esperan, uno puede tener el valor que cada hogar en Colombia con unas características paga de IVA. Entonces, por ejemplo, el primer decil paga alrededor de 20 mil pesos. La gente más pobre, el 10% de la población más pobre de Colombia paga alrededor de 20 mil pesos de IVA. ¿De dónde sale el 50%? Nosotros estamos tomando el valor máximo que toma el decil 3. O sea, el 30% de la población, ¿cuánto paga de IVA el máximo? Eso es alrededor de 50 mil pesos. Entonces, esos 50 mil pesos que sacamos de básicamente el valor máximo que pagan el 30% más pobres colombianos por IVA, nosotros lo estamos imputando a eso, a los tres valores. La primera cosa, el primer mensaje ahí, es que fíjese que decía que el primer decil, por ejemplo, en realidad tiene un gasto de IVA con respecto a su ingreso alrededor de 20 mil pesos. ¿Sí? Nosotros estamos, con la propuesta que estamos haciendo, le estamos incrementando el ingreso real al primer decil, al segundo decil, en más de lo que gasta en IVA, y al tercer decil
vamos a hablar completamente compensando. De todo eso en segundos, porque estuve sacando una cuenta y, por ejemplo, una persona que hoy pues tiene 1 millón de pesos de ingreso y en su gasto con este IVA pues le va a subir a 300 mil pesos más o menos lo que se tiene que gastar, pero ahorita lo vamos a mirar. Y una última pregunta para usted: ¿por qué lo que ayer criticaba el senador Duque sobre el aumento de IVA en 2016 era malo y ahora sí sirve? Porque ahora pues digamos hay un mayor conocimiento de la realidad, porque él decía que se iba a afectar con IVA a la clase media que defendía el presidente hace 2 años.
Yo no puedo hablar en nombre del presidente, pero le puedo hablar en mi nombre. Yo particularmente vine aquí al lado, a Partida W, y discutí el IVA hace 2 años. Y yo tuve 2 argumentos para decir que no, porque no estaba bien fundamentada la propuesta del IVA, aunque era absolutamente necesaria, y también lo recalqué. Y había 2 razones principales. La primera, que había un incremento del 16 al 19%. Y eso tenía un impacto en inflación en un momento en que la inflación estaba salida del ancla. O sea, teníamos la caída de los precios del petróleo, un paro camionero, teníamos el fenómeno del Niño, y la inflación estaba por encima de lo que normalmente Colombia ve. Y me parecía que había muchos riesgos por ahí. Pero la segunda cosa, que fui muy enfático también en esa ocasión y en unas columnas, no había ningún mecanismo de compensación. El IVA en Colombia es... el IVA en el mundo es un impuesto regresivo. Es un impuesto regresivo. Todos los impuestos indirectos son regresivos. O sea, hoy el IVA, de cada 100 pesos que nos ahorramos en bienes excluidos, 27 pesos van a los 10% más ricos y solo 4 pesos van a los más pobres.
Muy bien.
Entonces, corregirlo necesita un mecanismo de compensación. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo de compensación.
Que es el de la devolución anticipada.
Compensación, exactamente.
¿Le puede contestar a Ricardo Ávila cuando él plantea que estos productos que van a tener IVA de un momento a otro del 18% podrían tener un incremento o establecerles el IVA de una manera más progresiva y arrancar por el 5? ¿No pensaron en esa posibilidad?
No, aquí la discusión no es sobre es que no son progresivas, las tarifas no son progresivas. De cada 100 pesos que nos ahorramos por bienes que están al 5%, 22 pesos van al decir más rico y solo 7 pesos van a decir más pobre. ¿Por qué pasa eso, Diana? Y a todos los colombianos. Básicamente pasa lo siguiente. Yo le pongo un ejemplo con cualquier bien. La gente de menores ingresos puede que gaste algo muy importante con un bien, ponga el que quiera, y eso lo ponga 5%. Y se gasta 100 pesos en eso. Entonces, los 100 pesos que se gasta, usted le está subsidiando 14 pesos. ¿Sí? El Estado incurre un gasto tributario por 14 pesos. Entonces dice, oiga, no le va a cobrar los 19 pesos, sino que le va a cobrar 5, como la propuesta que tú planteas. ¿Qué pasa con el decil 10? Pues que no se gasta en ese mismo bien 100 pesos, se gasta 1000 pesos. Entonces, de los 1000 pesos que se gasta, el subsidio que le estamos dando en realidad es de 190 pesos, de 114 pesos. Entonces, la diferencia entre el subsidio entre el uno y el otro es mucho mayor. O sea, el subsidio a la gente que gasta 1000 del 14% es mayor que el subsidio de 14% de la gente que gasta 5. Entonces, aquí la discusión no es sobre si las tarifas deben ser 5 o 7. Definitivamente, la discusión académica lo que ha llevado es a que si uno tiene una tarifa única, puede tener un sistema que recauda más y que, por lo tanto, permite corregir la regresividad que no la corrige tener varias tarifas. Hoy, actualmente, tenemos varias tarifas y es un sistema profundamente regresivo.
empecemos por los panelistas. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN. Lo bueno, lo malo y lo que le falta a la propuesta de impuestos.
Un tema que no se está mencionando y que yo creo que es vital es que la reforma es una reforma como en dos tiempos y que la apuesta de fondo estructural para el país del tema fiscal en largo plazo es el fortalecimiento de la DIAN. Y yo sí creo que si no se soluciona el tema de evasión y no se mete una cantidad de sectores a la formalidad, no va a haber forma de financiar a la clase media en sus aspiraciones de educación y de salud. Y yo que por ahí me enfocaría yo primordialmente. Creo que es vital que sectores que han sido totalmente informales, como el sector ganadero colombiano, o como puede ser Corabastos, o como puede haber negocios multimillonarios que mueven billones y nunca han tributado, empiecen a tributar. Ya no tenemos las excusas de las guerras y de todos los problemas
históricos. ¿Y este plan de financiamiento de qué manera los pone a que lo hagan?
En el proceso de tu introducir IVA a todo. El control se aumenta de manera muy importante. Y con la facturación electrónica y si se hacen otras modificaciones como los documentos de transporte electrónico con información en tiempo real, tú puedes empezar a controlar la logística y tener inteligencia de quién tiene recursos en dónde. Entonces la posibilidad de vigilar cambia. Y en algún momento tiene que darse la discusión penal, donde la fiscalía tiene que ser un componente fundamental, porque yo creo que el mayor robo que sufren los colombianos son los evasores que no pagan sus obligaciones. Y esas son las para mí lo central. Es doloroso el tema en la clase media, indiscutiblemente, pero yo creo que hay mucha evidencia de las bondades de un IVA bien administrado en la capacidad de redistribuir.
Entonces, y Colombia sí está en capacidad de administrar correctamente el IVA, porque esa es una de las preocupaciones. Todos los países pagan impuestos, todos los países tienen este IVA, pero tenemos una institucionalidad y tenemos un funcionamiento capaz de administrar bien esto.
Hay una literatura nueva en Europa, muy contundente en los temas de corrupción, que te demuestra que los países que han escogido el supuesto argumento de un Estado muy chiquito son los más corruptos. Los países grandes, que tienen gobiernos relativamente grandes, tienen IVAs muy altos y tienen la capacidad de redistribuir a la clase media y tener mucha más gente exigiendo accountability y rendición de cuentas por el Estado. Guatemala, que es un país con la tributación más bajita de todo el continente y las más bajas del mundo, recauda 10% del PIB, tiene IVA en toda la canasta del 12%, es lo único que recauda, y es un Estado chiquitico, que a pesar de que tiene IVA en toda la canasta y recauda toda la plata por ahí, no da educación, no da salud, no da nutrición, no da nada. Entonces yo creo que uno tiene que reconocer que uno o aumenta el tamaño del Estado y pone gente idónea que gerencie esos gastos, o uno le toca quedarse sumido en el atraso de un mundo que cada vez es más competitivo y cada vez exige capital humano más capaz.
Desde la academia, Juan Julián Arévalo.
Bueno, varias cosas. Primero, en términos del nombre que se planteó acá, de la ley de financiamiento, pues no es solamente una diferencia semántica. Yo creo que ahí, pues, se está presentando solo como una diferencia semántica, pero yo creo que aquí lo que estamos viendo es herramientas que usualmente se utilizan en una reforma tributaria. Estamos hablando, como ya se mencionó, de tocar el IVA, de tocar impuesto a la renta, de tocar impuesto a la riqueza. Claramente hay un problema de financiamiento en este momento que hay que cubrir, pero realmente estamos tocando temas tradicionales de una reforma tributaria. Segundo, en términos de lo que viene haciendo el país frente a esos temas, hay comisiones de expertos tributarios, de expertos en gasto, y hay una serie de recomendaciones frente a esta problemática que no se están abordando en esta ley de financiamiento en este momento. Necesitamos una reforma tributaria estructural, progresiva e integral, venimos diciendo desde hace varios años, y eso no se contempla en esos elementos. Una de las discusiones clave, que es la que se está mencionando, IVA. Efectivamente, vía exclusiones y vía exenciones hay una cantidad de personas de altos ingresos que terminan viéndose beneficiadas y está la falta de control del Estado sobre ellos. Eso es indiscutible y probablemente tener una tarifa, como se ha venido mencionando, general para todos los productos, incluyendo los de la canasta básica, podría contribuir a corregir eso. Siempre y cuando, y es la parte que me parece muy importante señalar, tengamos bien diseñado el mecanismo de compensación o de devolución. Hablando con congresistas del Centro Democrático, ellos decían, el gobierno necesitamos que nos explique cómo es que va a ser ese mecanismo de compensación. Y la preocupación que a muchos nos surge hoy, después de ver ya el texto del proyecto de ley, es que el único artículo, el artículo 1, que es el que toca ese tema, lo toca de una manera muy general, muy escueta, y le queda a uno la sensación de que estamos improvisando en ese mecanismo de evolución. Claramente hay avances, Familias en Acción, todo lo que se ha venido haciendo con el Sisbén, pero hay una gran preocupación. El coeficiente de Gini en Colombia, antes y después de impuestos y gastos, prácticamente no cambia. La pregunta es, ¿por qué esperaríamos ahora sí que cambiara con esos recaudos adicionales que se obtendrían.
Pueden contraargumentar libremente. Creo que sus empresarios están felices con la reforma, ¿o no?
Voy a decir varias cosas, Diana. Voy a decir varias cosas y me gusta la pregunta porque algo que no pudiera suceder y ojalá no suceda durante este periodo de debate que se va a presentar durante las próximas semanas es que se concentre exclusivamente la discusión alrededor del tema del IVA. Hoy ha sido así, digamos, y todo el día de hoy...
Claro, porque digamos que es lo que le afecta al ciudadano común y corriente.
Pero yo creo que hay otras cosas que le afectan al ciudadano común y corriente, y lo dijo el viceministro, por ejemplo, esto es para financiar, digamos, el gasto público, y el gasto público tiene un componente social muy grande, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo, a diferencia de lo que dice el decano, yo me atrevo a decir que la reforma es bastante estructural en el sentido de que realmente toca temas que históricamente se han propuesto y que históricamente se han puesto sobre la mesa como temas estructurales, cosas que no fueron tocadas en la reforma tributaria del año 2014 y no fueron tocadas en la reforma tributaria del año 2016, y que me acuerdo que en un debate en esta mesa lo dijimos con mucha fuerza. El tema, por ejemplo, de que y si me pregunta por el tema de los empresarios, el tema de que uno tenga condiciones, le voy a decir, en el campo o en el agro, para efectivamente poder hacer inversiones durante los próximos 10 años con una exención de impuestos o sin pagar prácticamente impuesto de renta, es muy importante.
Pero si genera empleo.
Ah, bueno,
y si genera un número de empleos, porque es importante aclarar que no es para cualquiera que se le ocurre sembrar papa
y eso y es valiosísimo.
Le van a hacer una exención
de impuestos. Y eso es valiosísimo lo que usted está diciendo.
Y además,
Diana,
la generación de empleo tiene que darse en el tiempo.
Claro, y eso que usted está diciendo es valiosísimo, Diana, porque si usted se da cuenta, no se trata solamente de automatizar y de reemplazar a las personas, sino se trata de generar en el campo condiciones de trabajo y condiciones sociales que permitan formalizar, que permitan darle a las familias cobertura de seguridad social, cobertura de salud, cobertura de pensiones. Ahí hay un tema muy importante. En el tema de economía naranja, que por cierto yo diría que todavía faltará mucho en la definición de qué se considera economía naranja y demás y tal, hay un poco lo mismo, digamos, en términos de para los próximos 5 años. Un país que quiere tener emprendedores, efectivamente tiene que ayudar a los emprendedores y traerlos y ojalá traerlos formalmente al sistema. Sin duda, digamos, ahí, y yo quiero hablar de este tema, el IVA de los bienes de capital, que ha sido sin duda una de las grandes luchas que nosotros hemos hecho.
Pero digamos, el nervio del proyecto hoy es la ampliación del IVA. Salgamos de ese tema para luego meternos en los demás. ¿Usted quería decir algo?
Pero Diana, déjeme decir algo. Es que me parece que no es el nervio del proyecto. O sea, yo creo que es donde se ha concentrado la opinión pública y, por supuesto, la opinión política también del día de hoy, por razones obvias, porque de alguna forma es lo que genera, además, sin duda, yo diría, apoyo popular. Digamos, es más fácil decir que qué mal que los ciudadanos paguen IVA que no decirlo. Hay ahí toda una discusión y tenemos la responsabilidad, digamos, los opinadores, tenemos la responsabilidad los gremios, la academia también, de llamar la atención sobre la propuesta de la reforma como un todo y ver cuál es el efecto sobre el país, que seguramente va a tener algunos impactos importantes sobre el desarrollo.
Pero yo sí tenía un punto, Bruce, creo que va a ser vital, y tú lo viste cuando estuvimos juntos, y es que las exenciones que hemos dado históricamente para aumentar inversión se han abusado, ¿no? Y cuando dimos los beneficios de las zonas francas especiales, que si generaban empleo se les daba un número enorme de beneficios, mucha gente despidió a la gente para volverla a contratar. Y uno oía los galpones y conocía los casos de empresarios que hicieron eso sin generar empleos adicionales. Entonces yo creo que la legitimidad de esto, que en un momento crítico creo que hay que hacerlo, y el mundo es brutalmente competitivo lo que está pasando, y vale la pena hacer la apuesta, pero la norma tiene que escribirse con un nivel de detalle.
Sí, hay que hacerlo bien.
Y hay que mejorarla para que no haya chance alguno de esos golazos que nos han metido en los casos pasados.
Hay algo muy importante.
Y el ejemplo, perdón, y voy solamente para responder, Ricardo, un segundito, solamente para responder lo de Juan Ricardo, estoy de acuerdo con él, pero también está el otro ejemplo, que es el de la hotelería, donde todo el mundo puede certificar que la hotelería, cuando uno la compara al año 2005 a hoy en día, ha tenido un boom, y ha tenido un boom no solamente en construir ladrillos y tener más camas, sino en términos del empleo. Entonces sí, tiene razón, lo que tenemos que evitar a toda costa es que haya abuso y haya, pues, actos ilegales, diría yo, pero sin duda se ha demostrado que también ciertos incentivos, y el campo colombiano lo necesita.
Ricardo
Ávila.
Válido el incentivo.
Diana, hay una parte adicional de la reforma que no se ha discutido, y es la parte que está ausente. A mí personalmente me sorprendió que esperaba que la propuesta de ley de financiamiento tuviera muchos más dientes en materia de lucha contra la evasión. Tan es así que a uno le dicen off the record que la verdad es que había un capítulo escrito que finalmente no acabó siendo incluido. dentro de las especulaciones que se hicieron esta mañana cuando comenzó a circular un texto, que por cierto nosotros colgamos en la página web de Portafolio, era, no, ese texto no es el definitivo porque falta este pedazo. Y lo cierto es que ese pedazo nunca llegó. Entonces, y eso es clave por una cosa que aquí ojalá el Congreso mire con lupa. Por allá hace unas semanas el gobierno en sus reuniones con los congresistas presentó una cosa que se llamaba los tres combos, como si esto fuera ir a un sitio de comida rápida y uno le quita las papas y le aumenta el tamaño de la gaseosa. Pero entre los tres combos, una cosa que no cambiaba en las opciones era la expectativa de que la labor de la DIAN y de lucha contra la evasión generara 1,5 billones de pesos el próximo año, que es una cifra manejable, 5 dentro de 2 años, que ya es ambiciosa, hasta llegar a 12 en el 2021 y 17 billones de pesos en el 2022. Y si uno mira uno el texto que se radicó, dice, ¿y con qué herramientas? Más anotando algo, yo esto no puedo estar más de acuerdo con Juan Ricardo en el sentido de que la administración de impuestos necesita un impulso descomunal para ser más efectiva en su labor y necesita contratar más gente. Pero todo eso contrasta con un aumento en este presupuesto de los 14 billones adicionales, que en el caso de la DIAN es bastante raquítico.
Y yo ahorita entonces uno no le ve la consistencia a este tema. De que se volvió fundamentalista, si esta reforma ataca realmente a todas esas exenciones de las que hablábamos ahorita. Porque ahorita estamos hablando de que solamente se crean 2 nuevas exenciones, la de los emprendedores naranja, que todavía nadie sabe quiénes son. Si son los rapitenderos o son los nuevos de la tecnología, y eso ahí también necesitamos unas claridades y además un sistema laboral que responda a las nuevas realidades de esos cargos. Y en las del agro, pero y todas esas demás que estaban por ahí, que nunca fueron tocadas y que tocarlas era casi que un pecado, ¿esas se acaban en esta reforma?
La gran mayoría se han venido trasquilando a lo largo de los últimos años.
Pero falta.
La verdad, digamos, zonas francas, que es un tema en el cual yo tengo profundos debates y probablemente algunas diferencias, hay algunas virtuosas
conmigo
y buenas. Pero hay unas que son...
No, por eso se lo pregunto, porque
que
sí.
Que han sido muy malos negocios para el país. Yo creo que hay exenciones que tienen sentido. Yo no tengo un problema absoluto con las exenciones, tengo un problema en que muchas de las exenciones se han abusado y muchas no han producido resultados, pero algunas los han producido sin duda. Yo creo que el tema hotelero es un buen ejemplo y el tema turístico también, pero yo creo que el país requiere en estos momentos inversiones de cierta calidad y cierta naturaleza que se justifica mucho detalle en la norma para que no tengan margen de maniobra y se hagan lo que tienen que hacer. Y una de las formas más sofisticadas, creo yo, que se están dando beneficios tributarios es que se les dan muchos en especie. Usted necesita capacitar colombianos y hacer doctorados en cualquier tema relevante, se le paga eso por el Estado y se garantiza por contrato que van a trabajar con usted. Hay muchas formas de que esos beneficios lleguen de forma que garanticen que los beneficios queden en Colombia, en que se hagan las cosas, se hagan las infraestructuras, se eduque a la gente y que no se vayan simplemente en gabelas donde una persona hace más utilidad con el mismo negocio que iba a hacer.
Diana, bueno, ahora... Aquí hay un tema que a mí me gustaría, para terminar lo del IVA, que yo sé que no se quieren concentrar ahí, pero es importante. Hoy Juan Carlos Echeverri le decía a Darío Arizmendi, no estoy de acuerdo en que se baje del 19 al 18, porque vamos a terminar en 2 o 3 años en una nueva reforma y eso es un error. Entonces, si nos vamos a dar la pela de meterle el 18 a 73 productos más o 90, ¿para qué jugar en el tema de bajar un punto del IVA,
dos puntos
del IVA en general, cuando eso a largo plazo no funciona?
Hoy con la base del IVA, un punto del IVA vale 3 billones de pesos.
Correcto.
O sea, entonces, bajarlo dos con la base de hoy, no con la que propone la ley de financiamiento, vale 6.
1.2 billones por punto de IVA.
O sea, ¿por qué no dar la pela completa entonces?
¿Por qué no dar la pela completa? Precisamente por lo que decía al principio por tu pregunta, Diana, y era, estamos convencidos que un IVA al 19% es un IVA que golpeó de alguna manera el consumo y la demanda agregada. Y lo vimos, digamos, eso es un hecho. La disminución se vio y digamos que se retroalimentó con la desaceleración que había. Pero la segunda parte que estamos absolutamente convencidos es que la discusión no es de varias tarifas. Estamos convencidos que la forma de resolver el problema estructural del IVA es cambiando la regresividad. es no dándole más subsidio a la gente que más consume, que es la gente de más ingresos. Queremos resolver ese problema. Y ahí le respondo a Julián sobre ese tema de la redistribución. Para nosotros es muy importante esa discusión. O sea, ¿dónde cobrar? Cuando estamos disminuyendo dos puntos, pues son dos puntos porcentuales de aquí al 2021, eso es un alivio muy importante en el consumo, y de alguna manera compensa y netea el aumento de los otros servicios. Estamos convencidos que la única discusión debe ser alrededor de una única tarifa, más allá de si es 19, 17, 18, etcétera. La única tarifa es lo que le permite a los colombianos recaudar recursos para financiar bienes públicos como los 14 billones que faltan en el presupuesto general de la nación, y segundo, redistribuir el ingreso, que hoy reitero son 2.6 billones que proponemos en el presupuesto y en el proyecto de ley, y mire, que va directamente al 30% más pobre.
A noticia deportiva, porque llegó Juliana, a pesar de que no está jugando el Junior,
juega mañana,
ni el Santa Fe juega mañana. 8:34 y regresamos con nuestro panel de expertos en este tema de la ley de financiamiento. Usted, Ricardo, me quería, antes de las preguntas que hice, decir algo. ¿Por qué lo de la ley de financiamiento en lo que tiene que ver con el Congreso?
No es solo un cambio semántico, porque en la ley de financiamiento no se necesita mensaje de urgencia y trabajan las comisiones terceras y cuartas conjuntas. De tal manera que desde el punto de vista positivo, si uno pasa a las comisiones, tiene un respaldo importante del Congreso, cosa que no sucede en una reforma tributaria donde solo intervienen las comisiones terceras, y para que se acelere el trámite hay que meter mensaje de urgencia.
Entonces ahí hablemos de una vez, ¿es realista que esta vaina pase en el Congreso de la República?
Yo creo que la pregunta que hacías hace un momento respecto a por qué la reducción del IVA apunta justamente es a eso, o sea, más allá de si es justo o no y si quiere bajar o no el IVA, es que, como decía Bruce hace un momento, si estamos pensando, si se está mandando el mensaje de que se van a aumentar impuestos a los trabajadores, a la clase media, al mismo tiempo que se le reducen a las empresas, pues eso es inviable en el Congreso. Esto no va a tener ningún tipo de respaldo político. Entonces la forma de transar eso de alguna forma va a ser, pues vamos a hacer unos ajustes graduales en el IVA para que se vaya mejorando las condiciones de la clase media, como decía hace un momento, y esto tenga algún tipo de aceptación en la opinión pública. De lo contrario, es muy improbable que eso salga adelante, lo cual pintaría un escenario crítico para el país, porque, como decía el viceministro, pues son los recursos de programas importantes para el país los que están en juego en este momento.
Yo tenía dos comentarios. Hay una cosa que no está en la reforma y que yo creo que es importante que la discutan con Bruce y con los empresarios que la deberían introducir. Y es que en Colombia, como se factura y como se presentan los precios al público, tienen el IVA incluido. Y eso yo creo que es un gran error y un gran defecto del sistema colombiano. La gente le dice el valor de los productos y cuando paga, le aumentan el IVA cuando paga. Porque eso es relevante. Porque los empresarios, muchos piensan que ellos pagan el IVA. Ellos no son conscientes, muchos, por falta de educación, que están recaudándole al Estado. Y la gente termina administrando mal la caja y termina cometiendo errores y termina sintiendo rabia cuando después le toca pagarle el IVA a la gente. Y el comportamiento del consumidor sí cambia. Hay toda la evidencia empírica en esto de behavioral economics, que si la gente ve un precio más bajito, pues sí compra más. Y después cuando le cobran el IVA, ya está en la caja, cae en cuenta que es un impuesto, le genera más conciencia de lo que le cuesta, que la gente ya no tiene ni idea lo que paga de IVA. Y es un tema de fondo porque está en el estatuto tributario. Entonces, uno tiene que empezar a generar conciencia cuánto paga todo el mundo de IVA, que la gente sepa, y en eso el incentivo mexicano de que a la gente se le devuelve con base en facturas, yo creo que es una discusión que en Colombia es relevante, porque la efectividad en el control de IVA es solo si la gente se obliga a pedir factura. Y ese componente todavía le hace falta a la reforma. Uno necesita generar un vehículo para que la gente pobre, cuando le compra dulces a un tendero en la calle, le pida al tendero el vehículo o mecanismo de control que se le genere. Y en eso la tecnología en el mundo está generando un cambio sin precedentes. O sea, el WeChat en China permite que todo el mundo, el vendedor ambulante, facture por celular y reporte automáticamente a la administración tributaria. Todo es electrónico y todo es tiempo real. Yo creo que hay que aprovechar eso, y eso sirve para la devolución, en mi opinión, mucho más que otros objetivos que hay.
Sí, Diana, había un comentario antes que fuéramos a los comerciales de el tema de la DIAN y de qué pasa con la evasión y la exención. Hay algo que no se discute. La primera cosa, cuando uno tiene normas supremamente complejas, como es la del IVA en Colombia, que hay cosas que parecen lo mismo y que tienen tarifas diferentes, que parecen exactamente lo mismo, ¿sí? Que son bienes sustitutos incluso entre ellos. O sea, la gente consume una cosa o la otra, y a uno le ponen IVA y al otro no. O uno tiene una tarifa de 5, el otro tiene de 10. Cuando usted pone eso, usted básicamente lo que está haciendo es tirar una papa caliente a la DIAN. Y usted lo que está permitiendo es que haya problemas por la complejidad que hay. Cuando tenemos una única tarifa, por ejemplo, el IVA, también estamos permitiendo que haya más facilidad. Estamos dándole instrumentos a la DIAN. Yo difiero en que la reforma no tiene elementos asociados a fortalecer a la DIAN. Y yo lo digo por dos razones. La primera, hay algunos artículos que son literales, que son de procedimiento tributario, asociados a la notificación electrónica. Por ejemplo, la DIAN hoy, Diana y todos los colombianos, si la DIAN le manda un mail a alguien, no puede hacer ningún tipo de seguimiento a eso. O sea, el correo electrónico no puede ser como una notificación, como sí lo es en otro tipo de productos, servicios y en otros países. Ese tipo de cosas están en la reforma. Pero la segunda, la que es más importante, la DIAN, y Juan Ricardo lo sabe, lo ha dicho N veces, en muchos escenarios, el número de funcionarios que tiene la DIAN por cada contribuyente en Colombia es mucho menor al promedio en América Latina y en Colombia. La única forma de fortalecer la DIAN no es con una ley de financiamiento dándole más normas y más normas y complicándoles más normas, sino al contrario, simplificándola, que busca esta reforma. Por ejemplo, una única cédula, no tenemos varias cédulas en renta de personas. Eso simplifica y permite fiscalizar mejor, sino pues que adicionalmente...
Se acabe el RUT, el RIN, el COSO y sea un número único, ¿o no?
Por ejemplo, las cédulas de renta de personas.
Pero las cédulas solo se estrenaron este año. Tampoco es tan dramático el tema como se presenta. Diana, sobre la pregunta original sobre si esto tiene viabilidad en el Congreso. Lo primero es que lamentablemente este proyecto perpetúa una costumbre que se ha vuelto perversa en Colombia, que es radicar las iniciativas trascendentales como esta absolutamente contra el reloj. Y en lugar de que esto efectivamente sea bien discutido, ya haya tiempo, evidentemente, para evaluarlo, si uno mira lo que ha sido la tradición, esto, si llega a pasar, vamos a ver el conocido pupitrazo, la llamada extras, la enlazada de los congresistas que quieren irse a vacaciones y no, y eso a mí me parece un mal precedente, porque efectivamente no es el primer gobierno que lo hace, pero uno habría esperado un cambio de costumbres en ese sentido. El segundo tema, lo que es absolutamente fundamental, es cómo va a pasar esta ley de financiamiento, a sabiendas de que, por supuesto, tiene un impacto enorme sobre ciertos sectores de la población y que es impopular, y bajo la promesa de este gobierno, en el sentido de que no habrá ni puestos ni mermelada. Entonces, esa negociación con el Congreso no va a ser nada fácil, porque es verdad que el gobierno puede querer cambiar de costumbres, pero algunos congresistas siguen tratando de volver al pasado que les ha sido tan rentable en tantos ámbitos en épocas pretéritas. Vamos a ver cómo sucede.
Yo ahí voy a ser también un poquito más ácido, y es que todavía hay muchos congresistas que tienen mucha gente en muchas entidades y que derivan rentas de cantidad de procesos donde la gente la boletea. Y eso no ha cambiado hoy, y no ha cambiado por más de que el gobierno tenga toda la buena intención, y válida y valiosa intención, de no continuarlo. El punto es que ya existe y que está metido dentro del Estado de manera muy profunda. Y mucha gente va a tratar de defender y de buscar conquistar espacios claves. Fortalecer la DIAN es esencial, pero tiene un apetito burocrático, y la gente sabe que un funcionario de la DIAN puede robar 10 millones de dólares en un año. O sea, la plata que se pierde en la DIAN no son de miles de pesos, son de millones de dólares por funcionario. Entonces, si no se hace un acuerdo donde la Fiscalía General de la Nación y donde la clase política del país acepte que ciertas entidades, por el bien de todos, se van a empezar a blindar, y Dios quiera sea la DIAN una de las primeras, y se garantice que esas 7.000 personas que van a buscar sean seleccionadas en todo el país de manera transparente, y en el que participen los políticos invitando a su comunidad que presenten hojas de vida, pero que solamente entren los que las mejores universidades del país seleccionen y les hagan pruebas de ética y de comportamiento, sí. Y la gente sepa que la van a coger si hace trampa. Sí. La Fiscalía no ha metido a ningún funcionario de la DIAN de los claves, sí, que desfalcaron al país en millones de millones, y a la fecha todos están impunes, y todo el mundo sabe que robar paga, y paga muy bien. Y si eso no cambia, nada va a cambiar de fondo, y el fiscal general es esencial en esta discusión de la evasión.
Bruce.
Sí, no, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que menciona Ricardo, o que si bien estoy de acuerdo con lo que menciona Ricardo respecto de que hubiéramos querido tener periodos de debate significativamente más amplios, en donde hubiéramos podido todos, digamos, aportar un poco más con academia, empresarios y demás, también es cierto que el gobierno de alguna forma está cometiendo, digamos, como un inmenso acto de valentía al llevar una reforma con estas características a un Congreso al cual ha dicho no le va a dar mermelada. Y eso realmente es como la prueba de fuego. Es la prueba de fuego no solo para el gobierno, sino para el Congreso también. En el sentido de
la
que
sociedad colombiana también.
Claro, porque de alguna forma es verdaderamente una transformación a la cual nosotros todos sí aspiramos, y es la transformación de que efectivamente se logre tener un proceso no transaccional en el Congreso del trámite de las leyes, y mucho más centrado verdaderamente en los debates y en lo que le conviene a la nación. Ahí vamos a verdaderamente observar, digamos, en dónde estamos parados. Y por último, yo quiero decir que ustedes han sido, yo diría que generosos cuando hablan de fortalecimiento de la DIAN. Yo de verdad que he dicho que si alguna entidad, y eso lo sabe, y en realidad lo digo porque he hablado mucho con Juan Ricardo, pero que si alguna entidad realmente requiere de una, no fortalecimiento, sino transformación radical en Colombia, es la DIAN, por muchísimas razones. No solo por lo que acaba de decir el viceministro en términos de que tiene poca gente, no. También lo decía Juan Ricardo, digamos, cuando estaba director, sino porque hay que automatizarla, tenemos que digitalizarla, hay que hacer un trabajo grande que no se ha hecho.
¿Por qué las medidas tributarias se plantean como una fórmula para un crecimiento del 4%? ¿Me explica, por favor, eso, Ávila?
Pues porque, por un lado, en la medida en que haya gasto público, lo que muestran las investigaciones es que un peso en inversión pública genera un efecto más que proporcional en la economía colombiana. De tal manera que eso tiene, como se dice en el argot, un multiplicador positivo. Y por el otro lado, pues porque despeja una serie de sombras sobre la viabilidad de las finanzas públicas, que son absolutamente claves. Uno evidentemente le puede poner a los dardos que desee a esta propuesta que hizo el gobierno, pero también hay que hacer el ejercicio de imaginar qué sucede si esto no pasa, y hay que hacer esos recortes de 14 billones.
O
qué sucede si el gobierno dice, a mí no me importa esto, pero voy a incumplir entonces la regla fiscal y vamos a tener un déficit mucho más elevado. Y eso también tiene unos costos inmensos para toda la sociedad. Entonces yo no digo que haya que casarse con este texto que se presentó hoy, pero que evidentemente para la estabilidad de la economía hay que encontrar una manera de resolver este acertijo fiscal, indudablemente, y eso no pasa por mandar a la caneca este proyecto radicado.
Sobre eso yo quisiera hacer un comentario, y es que justamente con la necesidad de que esto salga adelante, me parece que la reflexión que hacía Bruce al inicio es muy disidente, y es que estamos hablando del IVA todo el tiempo. ¿Y por qué estamos hablando del IVA todo el tiempo? Porque sabemos que afecta, o que podría afectar, viceministro, a muchos sectores, siempre y si la el mecanismo de compensación o de devolución, o como lo llamemos, no está claramente bien establecido. Entonces, una recomendación que uno sí le quisiera hacer al gobierno es púlanos ese mecanismo de compensación, seamos completamente claros en cuáles son las herramientas que se van a utilizar para que el ciudadano promedio y los sectores políticos que tienen intereses en esos temas en el Congreso finalmente se inclinen por respaldar esta iniciativa que, como hemos venido diciendo, de no salir adelante sería demasiado grave. Pero la incertidumbre que hay en este momento es que el tema que concentra la atención en vía de los recursos que se van a generar no es claro cómo se va a compensar a la población.
Sí, habríamos querido más tiempo para discutir. Es la hipótesis de un par de los compañeros de panelistas. La cosa más valiente que hemos hecho, yo creo que en esta propuesta, es tomar lo que todo el mundo ha dicho en las comisiones de expertos. O sea, literal cogimos la comisión de expertos tributarios y cogimos la comisión del gasto público.
¿Qué tanto
público.
De esa comisión de expertos asume?
Por ejemplo, la propuesta del IVA es exactamente la de la comisión del gasto. Es exactamente la propuesta que tenía. De hecho, tienen cálculos.
Sin bajarlo.
Sin bajarlo. Pero tener una tarifa única, eso es la evidencia internacional, eso es lo que dice. Sí. Tengo una tarifa única. O sea, la otra discusión, eso es, digamos, es una discusión que tiene otros tintes, o sea, políticos, cualquiera. Si quieren, pónganlo. Pero técnicos, es imposible que uno defienda una tarifas diferenciales de IVA. Eso no tiene ninguna justificación. Esa es la primera cosa. Y precisamente porque tiene muy buenas prácticas, es que lo del mecanismo de compensación sigue las mismas buenas prácticas. A nosotros se nos olvida que en Colombia hemos bajado la pobreza del 50% al 27%. Ahí viene cómo lo hicimos. El 70% fue crecimiento económico, eso lo dicen cualquier cantidad de estudios, y el 30% fue en programas, entre otros, en los que participó Bruce cuando trabajaba en DPS. Programas que han sido evaluados internacionalmente por UCL, por ejemplo, Horacio Tanasio. Programas como Familia en Acción, que han demostrado que tiene impacto. Hoy 1.8 personas están en el sector rural y reciben beneficios de programas sociales.
Mire, pocos minutos
aquí,
y quiero...
Déjame que sí. Esta sí es muy grande, y yo sí quiero acá dejar una pequeña controversia, ¿sí? Y yo voy al punto de Bruce. La DIAN necesita ser una entidad totalmente distinta. O sea, la página web es una porquería, los sistemas no funcionan, la aduana no funciona, la información
bueno,
no está disponible.
Pero
es que es importante por lo que dije el viso. La oportunidad de la economía naranja en este país es cuando la clase empresarial y el sector público se junten y produzcan gente educada en sistemas, capaz de hacer nuevos procesos, capaz de gerenciar bien.
Y se puede
bien,
hacer desde las
y
empresas.
No tiene que hacerse conjuntamente, Diana, porque necesitas montar un monopolio literalmente de generación de softwares de primera calidad y de gerencia y de seguimiento de los procesos de la entidad pública y de simplificación. Bajarle la carga a todo este país y eso les va a hacer trabajando juntos. Y esa es la oportunidad. Y la devolución del IVA debería ser un tema electrónico. Y es donde yo estoy desacuerdo en el tema de utilizar el SISBEN. Tú necesitas que la gente entre a transar de forma diferente, a entrar a utilizar mecanismos que dejen trazabilidad de las transacciones y que la gente pueda empezar a saber qué está pasando en tiempo real.
Y
el celular. El celular, hoy día, uno le paga al jardinero en Estados Unidos por el celular. O sea,
Ricardo, pero con SISBEN se le hace trazabilidad.
Eso. O sea, cuando usted me está diciendo que al más pobre le va a devolver utilizando el celular, pues incluso con el SISBEN tenemos problemas, recurrir a todas estas tecnologías y pedirle a los sectores
entregue el celular.
Gente que vive en la periferia
usted
del
puede
país,
entregar, Julián,
no
usted,
es fácil.
No, usted puede entregar, eso es, esa es la apuesta. Usted entregue los celulares, es mucho mejor negocio, déles oportunidad de información, de que puedan tener acceso a educación por celular. Lo que se está ofreciendo en oferta educativa por medios electrónicos gratuitos es impresionante, es mucho más poderosa la revolución.
Ahora, usted critica una diana de la cual usted fue director, Juan
sí,
Ricardo.
Y en la cual fracasé en el tema de tecnología, porque cuando traté de contratar con una empresa que se llama XM, que era la oportunidad de hacer un outsourcing de todos los sistemas, los intereses creados del crimen organizado del país lo bloquearon todo.
No se lo permitieron.
Y ese es donde va a ser la gran pelea. Yo no creo que se los van a permitir ellos tampoco. Todo el país tiene que unirse para que la DIAN
para
cambie.
Que así sea. Quiero hacer una última pregunta y es ¿por qué tenemos un dólar de 3.200? Y si ese dólar, ¿por qué se está produciendo? Y si ese dólar es un dólar que nos conviene o no.
Ricardo. La razón es que hay dos fuerzas encontradas que determinan el precio del dólar en Colombia y las principales son el precio del petróleo y las circunstancias internacionales en las cuales el dólar se ha fortalecido porque las tasas de interés, particularmente las que maneja el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, van al alza. Y entonces, a nosotros nos había evitado una devaluación importante el hecho de que el precio del petróleo estaba subiendo. Ahora que no está en $86 como llegó a estar hace unos días, sino ahora está más cerca de los 75, eso le quita esa ancla y por cuenta de eso el peso se está devaluando y está en 3.200 pesos.
Comercial de
y
de
por
Trump,
supuesto
¿no?
que hay un temor en torno a ese tema.
Cambia el mundo de forma completa y Estados Unidos es la economía más grande y todo el mundo va a jugar a invertir allá porque si no invierte allá no tiene cómo poder vender allá.
Claro.
Entonces eso mueve todo al dólar y eso le pega a todo el resto del mundo.
Y lo otro, hoy se conoció la tasa de desempleo, 102.000 empleos menos. ¿Qué señal envía esta cifra en este momento en que estamos hablando de la ley de financiamiento?
La primera es que necesitamos promover el crecimiento económico. Si el crecimiento económico no aumenta, si seguimos creciendo, se nos ha olvidado que en los últimos 4 años tuvimos aceleraciones año tras año. El crecimiento económico del último año fue el más bajo desde la última vez, desde la crisis financiera internacional cuando se cayeron los bancos más grandes de Colombia y del mundo, perdón. Y en ese momento tuvimos una tasa de crecimiento parecida como el año pasado. Si no reactivamos la economía, esto es un asunto de país, si la economía no vuelve a crecer a tasas a un PIB potencial cercano al 4% y alrededor de 4%, no vamos a ver más crecimiento de empleo, no vamos a ver aumento de la clase media, no vamos a ver disminución de la pobreza, no vamos a tener recursos de recaudo para poder seguir gastando en programas que seguramente tienen muchas mejoras. Hay mucho gasto social en Colombia que tiene mejora, pero también vale la pena resaltar programas muy valiosos, como son los mecanismos de focalización, como son Colombia Mayor, como es Jóvenes en Acción, como es Familias en Acción. Ese tipo de programas que son precisamente por donde queremos, usando las mejores prácticas internacionales, porque siguen las mejores prácticas internacionales, que se pueden mejorar sin duda, pero siguen las mejores prácticas internacionales, son ejemplo internacional en muchas discusiones y precisamente ese tipo de programas necesitan financiamiento. Si no crecemos, no vamos a poder financiar ese tipo de programas tan importantes que han bajado la pobreza en Colombia a casi la mitad de lo que lo veíamos hace 2 décadas.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Los invitaría a que sigamos debatiendo con este equipo porque lo que viene de aquí en adelante son posibles cambios desde el Congreso de la República frente a un país que está requiriendo la aprobación de la ley de financiamiento. Gracias a ustedes.
Gracias.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, señal satélite.
Amigo asociado, JFK Cooperativa Financiera entregará 7.500 auxilios educativos, cada uno de 600 mil pesos. Uno de ellos puede ser para usted. Inscripciones hasta el 22 de diciembre de 2018. JFK Cooperativa Financiera.
Todos ganamos.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Farmatodo cumplimos 10 años y queremos que lo celebres con nosotros. Del 1 al 10 de noviembre, por compras iguales o superiores a 49.900, participa en un sorteo diario de una tarjeta débito de 1 millón de pesos y un gran sorteo final de 10 millones. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. Para participar